Buenos días a todos y todas aquí en Confianza. Soy Adriana Pineda y les agradezco que me acompañen el día de hoy, martes 9 de enero, empezando con toda la actitud este año. Y ya lo saben, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales de Diario de Confianza, en nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y claro, vean el show Antes de Mí, que va con el reporte de hoy, que son las noticias con las que tiene que usted despertar, y me conduce Andrea Gonzaga, y a las 5 de la tarde con Carlos Allende, el noticiero, con un poquito más de humor. Y bueno, pasaron muchísimas cosas el día de ayer. Lo platicamos sobre la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Ahí nos tocó decir en vivo que se había votado en contra, o al menos pues no había alcanzado más bien la mayoría calificada. Y el presidente nos estuvo explicando cómo funcionaba el tema de las votaciones. Dijo que si hubiera sido por, pues literalmente, votos, hubieran ganado. Pero pues al presidente se le olvida lo que es una mayoría calificada, lo que dicen las leyes y la constitución para poder hacer este tipo de cambios. Y bueno, se dice hace poco que queda Ulises Lara, también encargado de territorial de la fiscalía. Y a mí lo que me interesa poner sobre la mesa son dos temas. Ya lo platicamos ayer, que fue el tema del cártel inmobiliario, la persecución al PAN con el Pegasus. Y el presidente vuelve a decir que esto fue una venganza por parte del PAN por esta red que se abrió con respecto al cártel inmobiliario, que sí fue algo que Ernestina Godoy hizo durante su gestión. Y el otro lado fue el tema de trata de personas dentro del PRI de la Ciudad de México. Dos diputadas locales votaron a favor de la ratificación, Wesley Chantal y Mónica Fernández, que les voy a contar que son cercanas a Tonatiuh Case y a Ismael Betanzos, presidente de la Ciudad de México, y cercanos a Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces ahí nos queda que pensar con la red de trata que tenía el PRI de la Ciudad de México, ¿por qué todavía tenemos a esta élite metida dentro del partido? Y si va a haber una expulsión, ok, de las dos diputadas que votaron a favor, ¿va a haber una limpieza real sobre los nexos que tuvo Cuauhtémoc Gutiérrez con el PRI de la Ciudad de México? Ahí se los dejo para pensarse. Y bueno, un segundo tema, lamentablemente, el tema de la transfobia. Ayer el presidente se refirió a la diputada Salma Luévano como una mujer, digo, como un hombre vestido de mujer, lo cual pues causó revuelo en redes sociales por el tema de la transfobia. Y hoy el presidente ratificó, dijo que no se quería referir así. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es el discurso, ¿no?, que hay alrededor de este tipo de declaraciones. El presidente López Obrador no es el primer transfóbico en la política. Tenemos a Teresa Castel, tenemos a Lili Tellez, tenemos a Cuadri. Dentro de la oposición y dentro de Morena también hay gente transfóbica actualmente trabajando para Claudia Sheinbaum. Y pues el tema son los derechos humanos y el respeto a la identidad de las personas. Creo que el estar diciendo son hombres vestidos de mujer, pues no entramos enteramente en lo que implica una identidad trans. Y pues sí, es una responsabilidad por parte de las personas que están en el poder de generar otro tipo de discursos. No estamos hablando de un señor de 70 años que es tu tío, que no estudió, que sí estudió, pero que es el que en Navidad empieza a decir chistes malos. No, estamos hablando del presidente de la República. Y si desde la presidencia de la República se dice que una persona trans es un hombre vestido de mujer, pues ahí lo que podemos ver es que se refleja el discurso. Y pues no sorprende, yo digo, creo que el presidente activamente ha defendido violadores, acosadores, minimizado los feminicidios, y hablar de gente trans de esta forma no sorprende, pero sí ofende. Y pues recordando también que pues México es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo, seguido de Brasil. Así que sí creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo ahorita que viene el 2024, sobre lo que piensan nuestras candidatas en respecto a la identidad trans, qué va a venir en las agendas y cómo lo vamos a seguir tratando, porque si no hay CONAPRED, pues tampoco podemos juzgar estos discursos de manera pues administrativa. Y finalmente, lo último que usted tiene que saber es que en Notimex pues ya salió la sopa. Literalmente San Juana, que ya sabemos que no es una buena persona, pues acaba de sacar dos artículos en La Jornada diciendo que pues le habían pedido moche de las liquidaciones de Notimex. De los 256 millones que se van a dar en las liquidaciones, San Juana denunció que María Luisa Alcalde le había pedido el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. Mientras que hoy declaró que el papá de María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, que ustedes lo recordarán por éxitos como pues abogado laboral huelguista, pues Arturo Alcalde pidió 76 millones por haber intervenido en los derechos laborales. 76 millones, yo creo que nadie se queda con esa liquidación, ni siquiera ella en Notimex. Estamos diciendo que el total de las liquidaciones son 256 millones y el papá laborista de Luis Alcalde se queda 76 millones porque, como dice San Juana, hay moche, pues no estamos hablando de transparencia, ¿no? Y insisto, no hay que dejar estas declaraciones al aire. También Marcelo Ebrard ha denunciado el uso de los servidores de la nación, el uso de recursos públicos para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero pareciera que todos agarran el micrófono y todos dicen, hay una bola de corrupción, pero no pasa nada. Ahí es cuando tenemos que ver por qué importa la ratificación de un fiscal, por qué importa que no haya fiscales carnales, por qué importa la procuración de justicia en este país, y pues se los dejo sobre la mesa.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, el día de hoy tenemos Enfoque M24, que ya lo saben, un compromiso con todos ustedes de tener un día a la semana dirigido a ver las elecciones con un enfoque de género. Y me da mucho gusto presentar a mi invitada de hoy, que es mi primera invitada de la tercera temporada. Hola, Melissa Guerra.
Muy buen día. Muy buenos días allá.
Oye, eres pues experta. Desde hace 20 años en materia electoral llevas trabajando, trabajaste en el IFE, trabajaste en el INE, eres parte de la red de politólogas, que también hemos tenido varias invitadas acá, súper increíble, y pues también eres cofundadora del movimiento pues de menstruación digna, lo cual pues fue muy importante porque si hoy tenemos esta parte de avances es por parte de este movimiento. Me acuerdo mucho, me tocó la votación, la primera, ¿no? De la legislatura pasada, en un presupuesto de egresos que literalmente a las 4 de la mañana nos dijeron, pues no va, cuando a las 2 de la mañana sí iba. Así y es. Pues fue un retroceso, ¿no? Al final del día, hasta la siguiente legislatura, que es la de ahorita, ya tenemos menstruación digna, que se implican los impuestos, ¿no? Que también hay muchísimas cosas que seguir legislando en materia de menstruación digna.
Sin duda.
Pero al menos en la materia de impuestos, pues sí tuvimos un avance, ¿no? Pero pues la voluntad política ahí deja mucho, mucho que desear. Pues Melissa, bienvenida aquí.
Muchas
Confianza.
Gracias. Muchas gracias. Pues justo yo creo que por eso es importante hablar de las mujeres en la política, para entender que las mujeres en la política también tenemos voz, tenemos otras necesidades y que tenemos que participar en la política justamente para poder llevar a cabo esas voces, para decir cómo queremos esta sociedad. Y justo el tema de menstruación es un tema, me parece, ejemplar.
Y voy a hacer una recapitulación, que ya ahorita nos vas a decir más a fondo, de cuántas veces hemos participado las mujeres en política. No, creo que llevamos 70 años de aniversario del voto de las mujeres. Sin embargo, no fue hasta los años 80, cuando ya había Madonna, literalmente, que tuvimos la primer gobernadora mujer. De ahí volvieron a pasar casi 10 años para que llegara Beatriz Paredes, y de ahí otros casi 10 años para que llegara Amalia García, que también tuvimos entrevista con ella. Entonces, la participación política de las mujeres, no podemos decir, o sea, sí ha avanzado, pero va lento, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas cosas que dejan que desear.
Va lento y no, te explico.
A ver, cuéntame.
Ciertamente si vemos, digamos, desde la historia, desde el siglo pasado, cómo se fue desarrollando la introducción de las mujeres en la política, en el mundo, pues México sí llega tarde, es, digamos, los países que llegan hasta el final para integrarse. Sin embargo, dicen que caballo que alcanza gana. Y lo que sí pasa de manera muy importante es que cuando México empieza primero con cuotas de género y después con paridad, se vuelve lanza de punta en este tipo de cosas. Entonces, hoy cuando revisamos, México se ha vuelto en una de las más importantes países en tanto número de mujeres que están participando en la política. Eso se debe en gran parte a las legislaciones que se han llevado, que son legislaciones fuertes, y que ha permitido que las mujeres hoy estemos, digamos, básicamente en todos los lugares. Podemos revisar, no todo ha sido gloria. Hay lugares donde se avanza más despacio, por ejemplo, los ejecutivos, en el poder ejecutivo se avanza más despacio, tanto en presidente, hoy no hemos tenido una presidenta en México.
pero ¿no? vamos a tener próximamente ya.
Pues
próximamente oficial. Justo. Digo, no creo que Movimiento Ciudadano, si postula Maynes, nos vaya a arrasar, la verdad, o si vuelve a postular a Samuel García, pero al menos estamos muy seguros de que va a llegar una mujer a la presidencia. Quién sabe si es Claudia Sheinbaum o si es Xochitl Gálvez, pero pues sí vamos en un avance en el Ejecutivo. Pero no siento que haya sido un tema de qué bueno que le toque a las mujeres, porque quiero preguntarte algo que estuve leyendo mucho con el tema de, pues, de Claudia y de Xochitl. En los ambos casos, yo no sé por qué, pero a las dos les dicen que son las próximas Angela Merkel. O sea, a las dos. Literalmente no hay ninguna distinción entre ninguna de las dos. Las dos son Angela Merkel. Pero justo creo que tenemos otra vez que estar justificando por qué una mujer tiene que llegar al poder, ¿no? O sea, se dice, es que se parecen a Angela Merkel. Eso nos da garantía de que sí van a ser buenas mujeres gobernando. Yo no sé cuándo has visto tú una elección donde dicen, no, es que el próximo presidente, como es hombre, no pasa nada porque ha habido hombres gobernando, ¿no? O sea, hay ciertas cosas culturales que creo que todavía no hemos avanzado. Y sí, o sea, sí tenemos una candidata, Xochitl Gálvez, y una candidata, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, yo sí poniéndole un close-up a las causas, pues sí me genera un poquito todavía de ruido. No celebro tanta victoria, no sé.
Mira, seguimos teniendo muchas ideas respecto de las mujeres y sobre todo de las mujeres en lugares públicos donde no generalmente hemos estado. Está esta idea de las mujeres que o son muy buenas y santas y cero corrupción, y entonces ellas, como son, ¿no?, en este estereotipo de la madre, como son protectoras, van a ser buenas guías. Y por otra parte, está este estereotipo malo de que las mujeres no sabemos de política, somos débiles, nos tienen que cuidar, entonces no vamos a enfrentar. Entonces están siempre como estos dos estereotipos. Y me parece que ambos son malos para las mujeres. Las mujeres sí tenemos características diferentes, sociales, culturales, pero como lo tiene cualquier otra persona, ¿no? Una mujer, por ser mujer, tampoco te garantiza que piense en los derechos de las mujeres o que tenga una agenda de mujer. Entonces, y bueno, podemos también criticar mucho a Angela Merkel, ¿no? Bien, mal, podemos estar de acuerdo o no, pero no nada más tenemos que ver a las personas, que sí, por supuesto, es muy importante, pero también hay que revisar las instituciones.
Claro.
Y yo creo que esta idea de que las mujeres tienen un compromiso contra la corrupción, que las mujeres tenemos un compromiso con los derechos humanos, pues no debería de ser exclusivo de las mujeres. Esta es una responsabilidad de todas las personas dentro del gobierno y del Estado mexicano. Y ahí no hay que quitarle, digamos, un solo pedacito de responsabilidad a nadie que ocupe un cargo de elección pública.
Sí, porque aparte siempre recaen las mujeres, ¿no? O sea, obviamente sí se nos juzga el doble, porque cómo, si llegaste por materia de género, no estás defendiendo la agenda, pero nadie a los hombres les dicen, oye, ¿por qué no estás defendiendo la agenda de género? Como que ya lo tenemos contemplado de que no lo van a hacer, ¿no? O sea, en el tema de menstruación digna, pues literalmente se quejaron de las mujeres de Morena que votaron en contra de la iniciativa y del presupuesto, no de los hombres, porque los hombres partimos de, pues no lo van a hacer porque no les importa, no están siendo aliados. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves este 2024 que va a tener una mayor representación de mujeres? Tenemos la elección más grande de la historia, ahora sí. Ya ves que todos los años es como la elección más grande de la historia de México, pero ahora sí. Hay elecciones literalmente en 70 países del mundo, pero aquí en México es la elección más grande de la historia. Vamos a jugarnos 20,000 cargos, de los cuales 10,000 van a ser mujeres. Ya sacó el INE acciones en las cuales al menos de las 9 gubernaturas, 5 tienen que ser competidas por mujeres. Los partidos políticos están obligados, ¿no?, a poner mujeres en lugares competitivos también, con unas ciertas cosas que ha hecho el INE y las consejeras Claudia Rabel, Dania Rabel, Claudia Zavala y Carla Humphrey, y que fueron una gran materia de avance. Pero ¿cómo vemos la numeralia? ¿Cómo vemos la potencia de lo que viene este 2024 para las mujeres?
Mira, sin duda, bueno, siempre decimos esto y a veces lo decimos como burla de que es la elección más grande. Esto tiene que ver en principio con que la población de México sigue creciendo. Todavía traemos parte del bono sí, demográfico. Entonces, hoy vamos a traer una lista nominal de alrededor de 96 millones de ciudadanas y ciudadanos que estaremos votando. Eso es una movilización impresionante, porque se van a requerir cerca de 1,500,000 personas que el día domingo estén en su casilla dándonos, digamos, ese día a las y los vecinos, para que podamos ir a votar, que son las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. vamos a tener un movimiento de cerca de 50 mil personas que serán supervisoras y CAES en el país.
Okay.
Y además, cuando doy estas cifras, es importante decir que no solamente las mujeres somos mayoría, somos el 52% en la lista nominal, sino que además participamos más. Somos más funcionarias de mesas directivas, solemos votar más que los hombres. Entonces, las mujeres sí estamos tomando estos papeles y estos roles, ¿no?
Okay.
Pero además, cuando vemos esto, decimos, bueno, hemos avanzado, pero también la otra pregunta, y bueno, ¿y quiénes, qué mujeres están llegando?
También,
¿no? Y ahí un poco lo que vemos es que no es toda la diversidad de mujeres las que están llegando, y justo por eso es que se están haciendo también estas medidas para que lleguen a nivel federal otros grupos discriminados. Van a, va a haber una cuota de en diputados, presentar por lo menos 34 personas indígenas para diputaciones,
claro.
5 para senadurías, afromexicanas serán 4 en diputaciones, 1 para senadores, personas con discapacidad serán 8 en diputaciones, 1 en senadurías, diversidad sexual serán 3 para diputados, 1 para senadores. Inmigrantes en el extranjero serán 5 para diputaciones y 1 para senadurías. Entonces, hoy es forzosa que esa diversidad de quienes conformamos el pueblo mexicano estemos sí representadas y representados en los poderes, ¿no? Y esto que decías de las gobernadoras es muy importante, porque si no vamos haciendo estas obligaciones, pareciera que las mujeres nos dicen en el papel, sí está muy bien que participen, pero a la hora ya de ver quién es, cómo, cuándo y dónde, es donde se diluye. Entonces, a mí me parece que estas medidas han sido muy importantes.
Y los temas de competitividad, ¿no? Porque creo que ha sido una constante en, bueno, ya les doy la paridad, ¿no? Pero pues postúlenlas en lugares donde no van a ganar. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano impugnando el acuerdo de paridad con el tema de las gubernaturas y que al final del día en Jalisco no va a postular mujer, ¿no? Valemos cuando debería ser, si hablamos de un acuerdo de alternancia y competitividad, pues ahí debería ir una mujer porque Movimiento Ciudadano pues ha sido un partido ganador en Jalisco, pero pues no. O sea, creo que hay un tema de retroceso ahí también, pero parte de los partidos que se niegan todavía a soltar, ¿no? O sea, yo creo que el INE ha hecho un gran labor, yo creo que también el Tribunal Electoral en esta defensa, pero los partidos me preocupan.
Yo creo que a los partidos políticos hay que revisarlos como de manera muy detallada, tan solo si vemos quiénes están al frente de los partidos políticos. Generalmente solamente de segunda viene alguna mujer, y esto justamente por la paridad. Ahí hace falta una intervención muy importante por parte de los partidos políticos. Por supuesto, las leyes han ayudado mucho, que han sido en general en México leyes fuertes, que justamente, ¿no? Hemos estado tratando de evitar las mal llamadas o muy penosamente llamadas Juanitas.
Sí, claro.
Y hoy tenemos todo un entramado que si por alguna razón un lugar que era para mujer no lo puede ocupar la mujer de ese partido, bueno, lo ocupará una mujer de algún otro partido, ¿no?
Claro.
Y siempre previendo, ¿no?
Sí,
para que los partidos no digan, es que no hay mujeres, ¿no? Cuando revisa su militancia, la mayoría de la militancia de los partidos políticos también son mujeres.
Pero es que no dejan participar, o sea, realmente sí creo que hay estructuras dentro todavía que tenemos que pasar, o sea, al final, y es un tema de todos los partidos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo ni el PRI ni Movimiento Ciudadano, digo, el Movimiento Ciudadano fue muy evidente porque fue el único que impugnó el acuerdo de paridad, el único que impugnó la paridad en tiempos de comunicación y recursos. Pero creo que incluso cuando estamos hablando de estar en un partido político para acceder al poder es bien difícil. Y ahorita te digo, ¿no? ¿Cuántas presidentas de partido hay? ¿No? ¿Cuántas secretarias general? Porque cuando hay el nombre secretaria, ya automáticamente perfecto para una mujer, ¿no? Porque las mujeres pues somos la secretaria, nunca vamos a ser las presidentas. Y en este momento tenemos sí el Congreso con la mayor paridad que hemos tenido, sin embargo, ninguna mujer en la JUCOPO, ninguna mujer coordinadora, ninguna mujer presidenta de partidos. Y ahí es cuando decimos, ¿de qué forma estamos llegando también a esta paridad, ¿no? Porque unos dicen que es caridad y yo digo que todavía falta mucho que lograr.
Falta mucho que lograr, sin duda, y mucho tiene que ver justamente la parte cultural que ya mencionabas. Es decir, hemos estado cambiando las leyes, el cambio cultural siempre es un cambio mucho más lento, pero en ese sentido también la representación simbólica de las mujeres, es decir, ver mujeres en los cargos de poder, ver mujeres en la presidencia, ver mujeres en el Senado, es muy importante porque eso también nos va enseñando a la sociedad que la política es un espacio de y para las mujeres y con las mujeres. Y es muy importante recordar que no hay democracia si no hay mujeres. Totalmente. No podemos tener una democracia si no hay mujeres. Y en ese sentido nos toca trabajar la parte cultural. Ya bien mencionabas, por ejemplo, el caso del presidente haciendo una muy mala mención a una persona, a una mujer trans, que es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y la violencia política en contra de las mujeres en razón de género es sin duda uno de los problemas que hemos estado enfrentando, que seguramente vamos a seguir enfrentando. Hay ya un avance importante, insisto, de las leyes, pero falta culturalmente mucho que cambiar.
Y la representación importa. Hoy tenemos una presidencia de la Suprema Corte con una mujer, Norma Piña. Tenemos una presidencia de un tribunal electoral también con mujer, Mónica Soto. También hay lugares donde sí se está avanzando, ¿no? Yo creo que ahí, yo insisto, son los partidos políticos los que nos dejan mucho que desear. Sin embargo, creo que institucionalmente, por acuerdos de paridad, pues sí estamos teniendo más mujeres en lugares donde no habíamos pensado. O sea, yo vi a mis amigas abogadas cuando llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte. Emocionadísimas, ¿no? Cuando yo vi llegar a Dulce María Sauri a la presidencia de la Cámara de Diputados, me emocioné, me enojé cuando ya no quisieron meter otra vez una mujer presidenta, incluso en este periodo ya de nueva legislatura, que tuvimos que decirles, oigan, ¿por qué van a proponer otra vez hombre, tres hombres, cuando la vez pasada tuvimos dos mujeres? Sí importa, porque también creo que el cambio cultural de ver que tú puedes aspirar a eso y que hay una mujer como tú que llegó ahí, pues también cambia un mindset, ¿no? O sea, importante. Pero quiero irme a la parte, pues, como más densa, que es la de políticas públicas, porque, a ver, sí tenemos esta parte de paridad, sí tenemos esta parte de representación, sin embargo, hay muchos temas que a mí me dan miedo durante estas elecciones, que, por ejemplo, son la violencia de género, ¿no? Violencia política de género. Si estamos hablando que van a ser 10,000 candidaturas mínimo, para mujeres, podemos hablar de que van a haber como 100,000 candidatas, ¿no? Porque si lo subimos a temas de partidos, cuántas van a postular, pues va a haber muchísimas mujeres compitiendo este 2024 y también están compitiendo en un país donde ocurren 11 feminicidios diarios, donde ya llevamos una semana de precampañas de este año y ya hay 3 personas asesinadas. O sea, creo que también la violencia digital entra en un tema importante durante estas elecciones. Entonces, ¿tú cómo ves las políticas que hay alrededor de esto que implica un 2024 con tantas mujeres compitiendo?
Mira, mucho se ha hablado de si la violencia política es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo. Tan solo justamente no de darles acceso a las mujeres a votar, a participar, pues es una manera de violencia, ¿no? Que era legal, que era institucionalizada, pero era una violencia al no reconocer su estatus como ciudadanas, como seres humanos. Hoy que ya tenemos otras reglas y que incluso tenemos reglas para combatir, sancionar y prevenir la violencia política, lo que vemos es que no necesariamente está funcionando tan bien. A ver, se aprobó recientemente la 3D3 contra la violencia, que esto es lo que impide que personas que hayan o no pagado la manutención o haber sido sentenciadas por violencia sexual o haber sido sentenciadas por violencia familiar, compitan para alguna candidatura de algún poder. La tenemos, sí, pero lo que no tenemos son estas herramientas que permitan realmente tener estos padrones al día, tener sentencias.
Las sentencias, ¿no? Para empezar, yo creo
tan
que...
solo para llegar a la sentencia.
O sea, pienso en Félix Salgado Macedonio, que tiene 2 denuncias, 3 denuncias de violación, pero como no están sentenciados, pues pueden seguir compitiendo. Entonces ahí dices, a ver, si estás hablando de que en México hay un 90% de impunidad, que la cifra negra es prácticamente el 80%, o sea, ¿cómo decimos que estas sentencias y este padrón de violencia pues sí va a ser 100% efectivo? Es un avance, totalmente. O sea, no digo que lo eliminen, pero sí creo que no estamos como a la par en todos los niveles, ¿no?
Sin duda no estamos a la par. No estoy diciendo que no haya violencia política en contra de los hombres, pero no es en razón de su género o no principalmente, ¿no? Pero además, justo, si tenemos todas estas condiciones culturales de violencia en contra de las mujeres en México y además le agregamos violencia de otro tipo que refuerza la violencia de las mujeres, porque muchas veces la violencia contra las mujeres es un arma, sí, de territorio, es un arma de grupos contra otros, pues no tenemos una cosa muy alentadora. Pero lo que sí tenemos son muchas mujeres muy inteligentes que siguen luchando, y a ellas hay que agradecerles estos logros, ¿no? Que siguen luchando, que tienen la valentía de presentarse y que estamos haciendo cambios, a lo mejor pocos, a lo mejor lentos. A veces estas cosas públicas erróneas que se hacen, pues ayudan a enseñar y explicar a las personas por qué no se debe de hacer tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué es incorrecto mencionar a alguien con una identidad errónea, ¿no? Tan solo eso, y que se extiende. Entonces, sí tenemos que hacer un trabajo cultural muy importante. Si a mí me pregunta por dónde empezar, por todos lados, ¿no? Por las políticas públicas.
O sea, no es algo como que digas, es que el INE ya tiene este programa, sino que al final del día es de todos lados, incluso en la fiscalía se necesitan. O sea, ayer platicábamos con María Luisa Flores y le decía, oye, a ver, tenemos un número de candidatos que pueden ser personas pues que pueden tener violencia dentro de sus candidaturas. ¿A quién le corresponde? ¿Al INE o a la Secretaría de Seguridad? ¿No? Porque al final del día, pues, que también quieren que el INE superhéroe vaya y agarre a los malvados que hacen violencia, ¿no? Hay muchas responsabilidades ahí, ¿cómo ves tú?
No, sin duda, también por eso, digamos, cuando se reconoció la violencia política de manera legal, se abrieron tres frentes, ¿no? El frente administrativo, el frente judicial, el frente de delito, pero aún así es muy difícil, justamente por lo que ya mencionabas, ¿no? Sí. Las personas que reportan violencia es muy poca. De las personas que sí reportan la violencia de una manera legal, el nivel de impunidad es muy alto. Entonces, quienes al final acaban siendo sentenciados es una muy menor parte. Pero si no seguimos haciendo eso, muy poco podremos hacer para detener y para decirle a las personas que eso tiene consecuencias.
Claro.
¿No? Y que te conviene apegarte a la ley y no hacer delincuencia.
Pues ahí tenemos un panorama difícil, fuerte, rumbo al 2024. Y ahorita regresándonos al tema de las agendas, porque sí, vamos a llegar muchas mujeres al poder, se celebra, va a haber representación. Pero aquí el debate yo creo que también que tenemos que tomar es qué implica que haya una mujer dentro del poder, ¿no? O sea, ¿cuáles son las agendas que tienen que seguir? ¿Cuáles son las agendas que nos falta proponer? Digo, obviamente tenemos una agenda pues de violencia importantísima dentro de este país, porque pues, si estamos hablando de 11 feminicidios diarios, literalmente por razón de género, pues 11 mujeres están muriendo al día, ¿no? Y eso no lo paramos, sino que pasa todo el día, estamos aquí platicando y una mujer puede ser asesinada, puede ser violada, violentada. Pero hay otro tipo de agendas también que nos involucran que no necesariamente tienen que ver solamente con la violencia, ¿no? Me gustaría preguntarte, Melissa, tú con tus 20 años de experiencia en políticas públicas, ¿cuál sería tu análisis de las cosas prioritarias que se deberían de tener en agenda rumbo a este 2024? Llámese Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Partido Amarillo, Naranja, Verde. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú contemplarías que sean necesarias poner sobre la mesa?
Mira, creo que una cosa muy importante que decir es reconocer que las mujeres, aunque hoy nos vemos como un grupo y somos muy importantes, y si todas las mujeres nos pusiéramos de acuerdo, ganarían quienes decidiéramos solamente las mujeres, nada más por número de mujeres que somos, que podremos votar. Pero lo que creo que es importante decir es, no las mujeres tenemos los mismos intereses, también las mujeres somos diversas, también las mujeres tenemos posiciones diferentes. Y justamente lo importante es llevar esas diferentes posiciones a discutir, que es algo que no pasa, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes que se han hecho en los que se demuestra que cuando por lo menos llega un grupo de 30%, en este caso de mujeres, se empieza a cambiar las discusiones que se dan en los poderes legislativos. Por eso es que es también tan importante que las mujeres lleguen. Por supuesto, hay toda una agenda alrededor de los derechos humanos con perspectiva de género, con perspectiva de no discriminación, y por eso es también tan importante que lleguen las mujeres. Sin duda la violencia no solamente en contra de las mujeres, pero por supuesto también en contra de las mujeres, es una de las cosas que tienen que estar, digamos, en la punta. hoy que estamos conmemorando 30 años del levantamiento zapatista y volteamos a ver a Chiapas, y Chiapas está hoy en una condición presa justamente de la violencia, ¿no? Entonces la violencia se vuelve a imponer en este país, cosa que tenemos que revisar. A mí me parece que otro de los temas que sin duda merece urgencia son las desigualdades. Este país, que es un país tan rico, pero tan desigual. Y cuando revisamos también, generalmente las mujeres son las más pobres de los pobres. Vuelven a tener un tema. Y ahí, por ejemplo, pues justamente estos temas, como lo pueden ser los feminicidios, como lo pueden ser la violencia en contra de las mujeres, pero también lo que tiene que ver, digamos, de toda la perspectiva de cómo la política pública atiende o no a las mujeres. Y el tema de cuidados es un tema fundamental. Han habido algunos avances, por ejemplo, Ciudad de México hoy tiene en papel un sistema de cuidados, pero no tenemos un sistema real de cuidados en México. ¿Quiénes están absorbiendo esos cuidados en México? Las mujeres, claro. Básicamente. Si tuviéramos un sistema de cuidados, eso representaría mucho más de lo que aporta hoy el petróleo al país en el PIB. Entonces, de ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y ese es otro de los temas que sin duda tiene que estar en la agenda, y no solamente por las mujeres, como ya lo decíamos, es responsabilidad de todas el funcionariado de tener perspectiva de género, perspectiva de no discriminación y de derechos humanos. Porque también el género también les conviene a los hombres.
Es que al final del día, incluso económicamente, o sea, lo que tú estás diciendo es que incluso van a ser más productivas, va a haber más dinero en comparación del petróleo, que es bastante. Pero sí, creo que hay mucho todavía que resolver. El tema de cuidados me parece súper pertinente. Ojalá podamos tener un segundo programa sobre eso.
Sin duda.
Porque incluso hace un par de días me tocó ver un tuit de una amiga que reportaba que bajaron a un hombre con una carriola del Metrobús, ¿no? Que aparte el hombre era migrante, ¿no? O sea, 20 cosas que se juntaban ahí, y dijeron que pues las carriolas no podían subirse al Metrobús. Entonces se abre un debate importantísimo de por qué tampoco el transporte público permite estas facilidades, ¿no? Y al final del día abres una cloaca que termina en por qué las mujeres se quedan en la casa cuidando al bebé, ¿no? Y por qué no tienen una vida productiva, por qué no obtenemos... O sea, hay muchísimas cosas que discutir, y pues yo quiero pensar que con dos candidatas a la presidencia de la República, pues sí haya una posibilidad, como dices tú, de llevar más temas arriba, ¿no?
Mira, justo hablando de menstruación, déjame contarte como cuál fue la experiencia. Fue muy interesante, tienes toda la razón. No era la primera vez que se llevaba el tema del impuesto, quitarle los impuestos a toallas higiénicas, a tapones, para quitarles el IVA. En el primer año que, digamos, se discutió, y que bien dices, ¿no? A las 2 de la mañana todas pensábamos que ya estaba, y a las 4 de la mañana nos dimos cuenta que no. Al año siguiente se propone, y fíjate qué interesante, esa propuesta viene ahora por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque se había puesto el tema sobre la agenda, se dieron cuenta que había algo ahí que investigar. Hacienda, esto lo digo porque así uno de los subsecretarios responsables lo dijo, lo ha hecho público, dijo, bueno, hay que investigar como por qué sería importante esto, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que justamente las mujeres, hay una tasa importante de mujeres que dejan de ir a la escuela cuando empiezan a menstruar. Y mucho tiene que ver porque justo no tienen acceso a productos de gestión menstrual. Y cuando hicieron el cálculo de el impuesto que dejarían de ganar contra las mujeres que podrían alcanzar una educación y por ello insertarse en el mercado laboral, posteriormente decían hay que quitar el impuesto. Entonces sí, también es un tema económico. El tema de las mujeres también es un tema económico. No es el único, no es el principal, pero también es un tema
económico. Estamos hablando de la mitad de la población mexicana. O sea, del 52% de la población mexicana, ni siquiera la mitad, el 52% de la población mexicana. Claramente tiene más implicaciones de las que uno pensaría, que estamos rayando paredes y que estamos haciendo desmadres. No, o sea, realmente en política pública tiene muchísimo que ver cómo tratamos a las mujeres. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda con la perspectiva de género. O sea, es también cómo vamos vamos a aplicar una política pública para una mujer y como para un hombre para que pueda ser efectiva. No es quitarle derechos a los hombres, ni es ponernos así en guerra y andar gritándoles que no sirven para nada. No, o sea, implica muchísimas más cosas. La perspectiva de género tiene que ser algo que se aplique a todo. O sea, ni siquiera estamos hablando de la Secretaría de la Perspectiva de Género, como tenemos también esta parte de separar siempre, ¿no? Es que las mujeres ya llegaron al poder, ponen la Comisión de Género y que se dediquen a ver cositas que tengan que ver con eso, cuando en realidad tendrías que tener perspectiva de género en Hacienda, en Cultura, en Bienestar, en lo que sea. O sea, al final el día es una visión, son los lentes con los que vamos a ver los problemas de este país. Y si no entendemos que la mitad de la población es mujeres, pues estamos muy mal. O sea, yo pienso.
Así es. Y recordar que, digamos, justas estas diferenciaciones que se han hecho en la sociedad han sido diferenciaciones culturales y sociales que hemos hecho. Entonces, no hay que negar que están ahí, que existen, que eso tiene impacto. Y lo que más bien tenemos que hacer es revisar, entonces, ¿cómo hacer para revertir estos impactos negativos? Y tiene razón, o sea, hay algunas cosas que por supuesto benefician a las mujeres porque hemos sido del grupo mucho más afectado, pero también hay otras cosas que deben de beneficiar a los hombres. Por ejemplo, si los hombres tienen y quieren ejercer una paternidad responsable, pues tienen que tener en sus trabajos las condiciones para hacer eso posible.
Deben, y aparte esa parte, o sea, literalmente hubo apenas una sentencia, ¿no? Que hace que los hombres ya tengan un tiempo posterior al nacimiento del bebé para que haya un tema de cuidados. Es bastante importante tenerlo sobre la mesa porque también las leyes aplican a formar ciertas dinámicas culturales, ¿no?
Sin duda.
Entonces, pues muchas gracias, Melissa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Confianza.
Al contrario.
Hay que seguir viendo porque creo que estas elecciones de 2024 nos van a dejar muchas cosas de qué discutir y creo que es un gran año para ver cuál es el papel de las mujeres y reforzar estas ideas de que no nada más es la elección, sino lo que viene después.
Sin duda.
Con el tema de género. Oye, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues en mis redes sociales, que ya están apareciendo ahí en Twitter, y en Instagram, también como Perspectiva de Género, politóloga Melissa Guerra, y en Facebook.
Y ahí en la red de politólogas, que ha sido como un gran acierto encontrarlas, de verdad, yo soy muy fan. Ahí
es una maravilla.
No soy politóloga, soy socióloga. Pero pues muchísimas gracias,
Melissa. Muchas gracias.
Te agradezco mucho. Y les agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales de Diario de Confianza, en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. También tenemos el portal de noticias para que ustedes se involucren mucho más. En el canal de YouTube están todos los episodios de Aquí en Confianza, en donde hemos platicado sobre estos temas y más. Y les doy la noticia de que el día de mañana viene mi querido Juan Ortiz para hablar de presupuesto y cómo iniciamos este 2024. Soy Adriana Pineda, @lamalac en Twitter y @lamalac en Instagram.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.